Hoy vamos a tener un inicio distinto. Hace un momento hemos recibido una carta elaborada por un profesor del IES Conde de Orgaz que ha recogido las impresiones, las observaciones, los comentarios de las compañeras y los compañeros, de las amigas y de los amigos de Marina, esta chica que nos dejó hace unos días porque un tren se cruzó en el camino. Mañana incinerarán el cuerpo de Marina, alumna del IES Conde de Orgaz, que murió el pasado viernes arrollada por un tren. Queda el consuelo de que al menos no sufrió. A lo largo de la mañana, sus compañeros del Conde han querido honrar su memoria en el rincón donde siempre pasaba los recreos, en los pasillos, en su clase. La frase más repetida, Marina, sonríe toda la vida. Marina, gracias por tu sonrisa. Así es como queremos recordarla, con una sonrisa en la cara, pues Marina fue un ejemplo de generosidad, paz y alegría. La recordaremos como en la última clase, repartiendo chuches a todos sus compañeros, o como cada día ofreciendo M&M's o lenguas de gominola, las que más le gustaban, o regalando la última revista que había leído, o compartiendo los cascos en el estudio de por la tarde. Siempre que te veía, te dedicaba una sonrisa. Te preguntaba cómo estabas. No había nada que la pudiera enfadar, aunque te empeñaras en hacerla rabiar. No podía guardar rencor durante mucho tiempo. Con sus vaqueros, sus pintalabios gloss, su canción pidiendo rayos de sol tumbados en la arena, sus fotos de gatitos o de su hermana pequeña, y su incesante parloteo. A su lado era difícil encontrarse mal durante mucho tiempo. Nadie la envidiaba, pero tampoco tenía nada que envidiar. Quería estudiar enfermería, y se había aprendido casi todos los ríos de memoria. Aquella tarde no podía quedarse al cumpleaños, siempre tan puntual, tan cumplidora. Aquella vez tampoco había bebido. Y a las 7:30 de la tarde se despidió. Se tenía que ir a otro sitio. Ella, la primera. Nunca sabremos por qué. Se tenía que ir. Lo que sí sabemos es que ella no quería que anduviésemos tristes. O peor, rabiosos. Ella estaría ahora tratando de consolarnos, de darnos paz. Todos somos Marina. Todos podemos encontrar por ella un poco de generosidad, de su alegría, de su saber perdonar. Marina, nunca te olvidaremos, sonrientes, toda la vida. Este es el inicio, este ha sido un inicio homenaje que hoy hemos encontrado justo cuando veníamos para acá. Me parece que este profesor que nos ha enviado desde el Conde de Orgaz esta carta ha sabido recoger comentarios de lo que han sentido, vivido, compartido estos compañeros. Y es que la comunidad educativa es un núcleo de vida, de convivencia, de muchas cosas muy, muy importante. Bueno, pues para comenzar con el programa, yo creo que lo mejor es ir a saco y vamos a empezar cambiando el tono, lógicamente, porque tenemos, por un lado, tal y como sabéis, tenemos una semana pasada que ha sido tremenda. Incluso el día de las elecciones para lo que es el profesorado, también tiene algo, tiene más de un elemento que comentar. Y después tenemos todo el asunto, el tema que hoy nos trae aquí, que es el tema de las enseñanzas musicales. Yo creo que lo mejor que os parece a vosotras y a vosotros que estáis desde vuestra casa o desde el otro lado del planeta a través de internet en www.radioenlace.org o en el 107.5 de la FM, ¿qué os parece si empezamos a saco? No escucho nada. Me parece que eso significa que sí.
Sí, empezamos. Buenas tardes, Juan. Buenas tardes a los oyentes. Un lunes más estamos aquí realizando un programa educativo por la escuela y tenemos unos invitados especiales que nos van a dar la imagen diaria de un centro que es un centro atípico, porque hay menos, porque es distinto, pero que a la vez es enriquecedor.
Pues me gustaría, en primer lugar, porque hemos coincidido, casi tropezado en las escaleras de bajada de Radio Enlace, hemos tropezado y no nos ha dado tiempo ni a saludarnos. Entonces, me gustaría que la persona con la que yo me encontré una tarde en Callao, que es Amparo, darle la bienvenida, decirle hola, gracias por estar aquí, porque fue un encuentro muy casual, porque estabais interpretando una pieza musical y vais a interpretar varias piezas musicales en plena calle con camisetas verdes, ¿no? Y entonces, bueno, de ese encuentro casual surgió este programa. Amparo, te decía que gracias,
sí.
Un poco incómodo al estar ahí, de espaldas, pero bueno, coméntanos, ¿tú estás en un centro de educación musical de qué tipo?
Sí, yo estoy en un conservatorio profesional, que es el Conservatorio Arturo Soria, y soy profesora de violonchelo, como ya has dicho, porque por aquel día que nos encontramos por la calle, efectivamente, que aquello lo que estábamos haciendo fue organizar tres música en tres plazas, en Callao, en la Puerta del Sol y en Ópera. Entonces nos juntamos allí profesores, alumnos, y estuvimos interpretando música simultáneamente en los tres lugares, para reivindicar pues nuestra situación y los problemas que está habiendo en todas las enseñanzas en general y concretamente en las nuestras.
Que eso es lo que tenemos que conocer hoy, ¿no? Pero vienes acompañada y me gustaría que, bueno, pues nos presentaras a tus compañeros.
Sí.
O acompañantes.
Sí, son dos compañeros, concretamente Daniel del Río, que es profesor de violín en mi conservatorio también, y Ricardo es profesor de guitarra en Majadahonda.
Buenas tardes.
Buenas tardes.
Pues Daniel, Ricardo, bienvenidos, gracias por estar aquí. Desde Majadahonda te agradecemos el esfuerzo para llegar al lugar en el que se produce este programa.
Gracias.
Me parece que lo mejor, Arancha, podrías oficiar tú de maestro de ceremonias, es que hagamos un repasito muy ligero a algunas de las cosas que más pueden haberse significado estos días atrás y después ya entremos a fondo en el tema musical, ¿no? Me parece que ha habido nota de varias comunicaciones de la FAPA, una nota de prensa sobre el conflicto escolar el pasado martes 11 de noviembre, ¿no? ¿O esa es anterior?
Esa es anterior. Es que estamos escribiendo mucho.
Ya,
no
ya.
Nos contestan, no lo entienden. Lo que es la ciudadanía, lo que es actuar como políticos, lo que es pensar en los demás, lo que es dar respuestas, pero nosotros seguimos.
Uh-huh.
El martes, por ejemplo, estuvimos en la plataforma por defensa de la escuela pública de Boadilla, estuvimos José Luis Pazos, el presidente y yo, porque se están moviendo las plataformas, están actuando, aparte de comunidad educativa en los centros, se está entendiendo que la educación es importante para toda la sociedad y que esto tiene que ser un movimiento social. Desde dentro a fuera. El miércoles hubo un debate en la SER de Educación. Yo estuve en una asamblea de profesores en Getafe y una de las frases que recogieron de lo que yo pude aportar es que los derechos sociales son necesarios y hay que luchar por ellos. ¿Qué más hemos hecho? El jueves
conjuntamente, ¿no? Con,
sí.
Con todos los que están ahora en torno a la mesa del estudio.
Sí.
Vosotros también, ¿no? Sí. ¿Y vosotras?
Estuvimos en haciendo huelga y manifestándonos por la tarde.
El jueves sí. Hubo manifestación que uh-huh. concluía así la jornada de huelga. Una manifestación convocada por la Plataforma Regional por la Escuela Pública, donde están los alumnos, los padres, profesores, los sindicatos. Uh-huh. Una manifestación que transcurrió con normalidad por nuestra parte, aunque quisieron sacar algunas noticias en medios que dijeron cosas que eran menos importantes para nosotros y que no fue la tónica general, uh-huh. donde se nos oyó, se nos escuchó y donde estábamos todos. Y hablaron los alumnos, hablaron los sindicatos y terminó hablando José Luis Pazos en representación de los padres. Y acabó con una canción que podían opinar ellos, de la alumna. No sé si escuchasteis al final a Marta, una alumna de Lope de Vega, que uh-huh. hizo una canción.
No habíamos llegado, esperamos al final de la manifestación, es verdad.
Muy numerosa, nos quedamos sí. muy atrás. Sí, sí. Imposible llegar.
Yo me voy a permitir, ya que nos hemos saltado uno de los actos curiosos, fue el día 16, que estaba programado en el Instituto Barajas un concierto, uh-huh. Ese fue prohibido, censurado, y hubo de celebrarse en el Auditorio Marcelino Camacho, ¿no? ¿Os suena esto?
Y él piensa que no es tan malo enseñar mareando un sueldo. En el casino del pueblo nunca me dieron asiento por no andar politiqueando con los del ayuntamiento. Las buenas.
Bueno, el audio era terrorífico, pero es bueno, era lo que me había llegado y se ha mezclado con otras notas que no sé desde dónde han llegado. Quizá desde estas ondas que están muy atiborradas de noticias, de temas que comentar.
Sí, estábamos comentando los actos de la semana y ese acto fue importante por dos motivos. Primero, porque era un acto convocado por la comunidad educativa, las APAs de las zonas, el APA de Lies Barajas. Y un acto que uno o dos días antes, ¿no, Juan? Ya lo habíamos comentado la semana anterior, la Consejería de Educación decidió unilateralmente que ese acto no se podía realizar en el instituto y en su auditorio. ¿Qué hemos conseguido? Estar más en los medios, que la gente se enterase de ese acto y hacerlo en un sitio mucho más grande. Pudieron ir familias con niños y disfrutaron de una tarde-noche agradable, porque estamos reivindicando y reivindicando de la manera que los padres lo hacemos. Si puede ser apoyándonos en la cultura, mejor.
Pues de esas fechas, Pepe Coloma, tengo que darle las gracias, nos ha mandado una entrevista que Europa Press le hizo a José Luis Pazos.
Con las manifestaciones que hizo cuando presentó la denuncia pública.
Ya sé de dónde viene.
Y también contra Lucía Figal por las manifestaciones que hizo.
Claro.
Línea que los
es la voz de
Andy, que nos acusan de un, según ellos, delito fiscal.
Y hay otro sonido que se nos cuela, no sé por qué, pero bueno, eran las declaraciones de José Luis Pazos, que después veremos si pueden entrar. Me decías que, bueno, Daniel, me parece.
Sí.
Ibas a comentar respecto a este acto, me decía Arancha.
Bueno, en concreto este acto yo no tuve la ocasión de ir porque trabajaba, pero sí que en todo este trabajo somos muchos involucrados y estamos la semana desde lunes a domingo, si no activamente, la mente trabajando y pensando en la siguiente. Yo estuve en concreto más involucrado en el del sábado anterior, que el 12 de noviembre en la Plaza de Oriente con una orquesta y coro, que ya tendrías pensado, ahí es donde estuve trabajando más y luego en otros aspectos diferentes, ¿no? Pero de todas maneras en este concierto sí que estuve muy informado y también estuve en ello.
La semana pasada sí que pudimos escuchar una parte de un concierto, creo que de la Plaza de Oriente, sí. Y también de otro centro. Bueno,
organizamos una macro orquesta. Sí. Entre profesores, alumnos y un coro también, que participaban padres, incluso auxiliares de control, somos todo tipo de gente que se quiso sumar a la iniciativa y hicimos un concierto en la Plaza de Oriente.
Uh-huh. Pues gracias por volverlo a traer aquí, porque desde luego ha sido uno de esos, bueno, conciertazos.
Sí.
Fue en verde, además.
Muy interesante, sí.
Bueno, pues estamos con un repaso en el que nos estamos saltando muchos muchos temas, así que menos mal que está Arancha con las notas. Arancha.
Sí, también la estoy liando yo, porque voy de un día para otro y son tantos que algunos se me pasan. El día 17 por la mañana se presentó la demanda de conciliación contra el Partido Popular de Madrid y lo presentaron las tres asociaciones que fueron injuriadas, como la Asociación de Vecinos de Palomeras Bajas, la FAPA Francisco Giró de los Ríos y la Plataforma en Defensa de la Escuela Pública de Vallecas. Y lo hicimos pues igual que nos lo habían hecho a nosotros, convocamos a la prensa, nos hicimos una foto, presentamos la demanda y se hicieron unas declaraciones.
Pues vamos a ver si corresponden con lo que antes intentábamos poner.
También contra Salvador Vitoria, por las manifestaciones que hizo cuando presentó la denuncia pública a la Agencia Tributaria, y también contra Lucía Figar por las manifestaciones que hizo en la misma línea que los anteriores, en el que nos acusan de un, según ellos...
Son declaraciones de José Luis Pazos.
...es la venta de las camisetas. Nosotros, obviamente, nos tenemos que defender de esto, y lo que hemos hecho ha sido, como somos gente de buena fe, presentar un acto de conciliación esperando que se avengan a él y reconozcan que cometieron un error y que dijeron lo que no debían de haber dicho. Si no es así, pues lógicamente tendremos que ir al siguiente paso, que es una querella por la vía penal.
Este delito...
Bueno, yo creo que hasta ahí siguen las declaraciones. Yo creo que están en la web de la FAPA, ¿no, Arancha?
Sí, está la nota de prensa que se hizo en conjunto.
Muy bien.
Se puede leer.
Bueno, sigamos avanzando porque temas de carácter reivindicativo relacionados con el profesorado, pues en plena campaña electoral han estado más que presentes, aunque no tengan nada que ver con la política ni con los partidos políticos, ¿no? Eso no lo ha entendido así, me parece, pues el domingo no lo entendieron así los responsables, la Junta Electoral Central. Y no sé, ¿cuál ha sido vuestra experiencia al respecto?
Yo tuve suerte, voté, y además es en el colegio de mis hijos. Entré y estaba la Guardia Civil, me miraron, no pasó nada. Entré, conocí a la presidenta de la mesa, que me sonrió. Hice el derecho que pude ejercer el derecho a votar con mi camiseta verde y salí del centro. Algún interventor me miraba un poco con cara de perplejo y yo le seguía mirando. Digo, si quieres decirme algo, dime, yo te contesto, pero la camiseta no me la voy a quitar.
Pero bueno, ¿qué es lo que pasó exactamente? ¿Quién puede explicar de dónde procede la confusión, el impedir a determinadas personas ir a ejercer el voto? No sé si tenéis esa información. Porque lo que me ha llegado es que hacia las 10 de la mañana hubo un pequeño incidente. Alguien protestó porque se había presentado a una mesa electoral, pues una persona con una camiseta con un lema revolucionario, escuela pública de todos para todos, y es algo tan hiriente,
peligroso.
Es algo tan peligroso, efectivamente, como nos dice Ricardo.
En los tiempos que corren.
Pues eso llevó a que inmediatamente se dictara una instrucción impidiendo que cualquier persona de las que estuvieran en la mesa electoral llevará una camiseta con esa leyenda. No sé si incluso una camiseta de verde sin leyenda tampoco, no sé si estaría mal vista, ¿no? Porque por la noche sabemos que una presentadora que vestía de verde también provocó algún comentario negativo. Pero ¿qué es lo que ocurrió? Que en algunas mesas electorales extendieron esa orden de la Junta Electoral Central a cualquier vecino o vecina que fuera a ejercer su derecho al voto, y hubo muchos vecinos y vecinas, algunos padres, madres y también muchos maestros, profesores, profesoras, etcétera, que tuvieron que quitarse la camiseta. No sé si hubo algún striptease, no sé si hubo una situación poco decorosa, pero desde luego a mí me parece que hubo un abuso. Y no sé si esto habrá tenido su correspondiente denuncia, porque creo que esa cortapisa a la libertad mínima de vestir pues una camiseta que no es ofensiva, pues haya llevado a que alguna gente se haya tenido que salir del colegio electoral.
Pero perdona, no solo no es ofensiva, es que lo más importante y de lo que se está hablando es que no conlleva ninguna opción política. O sea, no, la camiseta, cuando tú votas, no puedes decir vota a no sé quién, eso sí, porque es un día de reflexión o de votación, pero es que no dice vota a no sé quién, o es mejor este partido que aquel, o yo soy de este partido. Es que la camiseta no dice nada de eso, ¿eh? O sea, no es que no ofenda, es que ni siquiera hace propaganda electoral.
Efectivamente. Sabemos que hay gente a la que le molesta la camiseta verde porque piensa que es una recriminación contra una política educativa de privatización y, por tanto, la defensa de lo público es como una amenaza. Yo tengo que decir que si me la puse para ir a votar, Y afortunadamente, no sé si fue casualidad o no, pero en el momento de entrar me vieron los policías que estaban a la entrada y desaparecieron.
¿Dónde? Avestruz.
Lo cual, pues bueno, después, afortunadamente, pues conozco pues a los representantes políticos de los distintos partidos que en mi barrio participan, y de hecho pues estuve saludando tanto pues al de EQUO como al de Izquierda Unida, PSOE, e incluso a varias personas que conozco del Partido Popular por los consejos territoriales, ¿no? Con lo que, evidentemente, este debe ser un clima de convivencia. Y una camiseta con un símbolo de estas características no debe separarnos, ¿no?
Ay, que es un conflicto político, eso lo hemos dicho, pero no es partidista. Lo único que no les gusta, pues que hacemos política, es normal, es que si no lo haces tú, lo hacen por ti. Nosotros hacemos política educativa porque somos ciudadanos y es la obligación que tenemos. Lo que pasa es que no la pueden manejar a su gusto, por eso no les gusta, pero no es partidista, estamos por encima de los partidos políticos.
Bueno, un comentario que me gustaría hacer con ironía, pero la ironía a veces sale muy mal por los micrófonos, pero me gustaría que lo recibierais con ironía. ¿Qué hace la FAPA imprimiendo ahora petos con el eslogan, terrible eslogan de educación pública de todos para todos, o de todas para todas?
Claro, viene mal tiempo y esto va a durar. Hay que seguir luciendo el eslogan que tanto nos gusta.
¿Pero con IVA?
Nos hemos preocupado y lo hemos dejado más barato, ya, para que no digan que distribuimos y manamos tanto. No. Entonces se ha hecho un peto, que es más fácil la distribución, porque es talla única, no importa ni el tamaño ni la altura, y se va a usar. Y además, si alguien quiere ir a una manifestación, a un acto, se lo pone en un momento y luego se lo puede quitar. Lo puedes pasar. O sea que la opción de usar el peto va a ser muy amplia. Y por los cauces, como siempre, se pueden hacer los pedidos.
Bueno, pues hay más y más noticias. Estoy viendo que hubo incluso el día de la huelga amenazas contra maestros de las escuelas de los ayuntamientos en caso de hacer huelga. Por ejemplo, los de Alcobendas, al que hiciera huelga, le amenazaron con expedientarle. El maestro, bueno, hubo varios pueblos en los que dijeron que el día 17 pues no tenían derecho estos maestros a hacer huelga. Sabemos que la situación, por ejemplo, no recuerdo el nombre del instituto en este momento de Valdemoro, hay una campaña de firmas para apoyar a este director que ha sido, bueno, pues expedientado y que sobre él incluso pesa una amenaza de 3 años sin empleo ni sueldo. O sea que por informar a los padres y por dejar tácitamente, o no sé cuál es la expresión, que hubiera una serie de manifestaciones plásticas en el centro que él dirigía. Pues
¿queréis aportar más información o...?
A ver, yo como profesor de conservatorio, si no ahora, después, sí que quería hacer pues alguna, digamos, como pues una pequeña agendita para que alguien que no conoce bien los conservatorios sepa cómo funcionan. Entonces por eso me reservo y os dejo ahora.
Vale, cuando terminemos esta parte, eso, ahora sí, sí que nos va a gustar a todos profundizar y que nos expliquéis cómo es vuestro día a día. Este director había recibido una mención especial por su trabajo. Claro, sí. Le habían dado una de cal, otra de arena.
La presidenta.
Y sí. La presidenta, sí, la misma que tenemos ahora.
Sí.
Y la foto que sale con los retretes, no es que este hombre los quitara y los sacara, sino que estaban de obras en el instituto, los habían quitado para poder hacer la obra, y acabaron ahí. Pero bueno, si la información se da sesgada de esta manera, sí. Pues,
bueno, yo en mi caso querría aclarar una vez más, para ganar todos en objetividad, al respecto de las declaraciones que doña Esperanza Aguirre considera ciertas y que para todos los que entendemos un poco de la comunidad nos parece inciertas, ¿no? Lo primero, que no somos unos vagos, que la objetividad no se basa en las dos horas que tenemos que trabajar de más, sino más bien se basa en los 3.200 compañeros que han dejado en la calle con sus familias respectivas, en los 1.600 del año pasado de primarias, en el recorte del 42% en 5 años de la inversión en la pública y en la ampliación del 11% en la privada. Además de más de 80 entre solares y edificios públicos que es nuestro patrimonio cedido, digamos más bien regalado a los empresarios privados para que se sigan enriqueciendo de la pública. Y todo esto es el punto de partida que no ha conseguido separar a los padres de los profesores de los alumnos, y lo único que ha conseguido es que cada vez nos vamos fortaleciendo, nos vamos concienciando, y que cada vez somos más, y que será largo el trabajo a realizar. Es verdad que tiene desgaste las huelgas y los descuentos en las nóminas que de verdad se están notando, pero sin embargo la ilusión y la buena voluntad están resaltando todavía más.
Bueno, yo creo que cuando, sobre todo con Amparo, planteé el programa, dijimos, bueno, 15 minutitos de nada para unas informaciones y después entramos a saco con las enseñanzas musicales y las enseñanzas artísticas y los recortes y todo esto. Te agradezco, Daniel, que hayas roto y que hayas empezado ya por donde hay que empezar, porque ya iba siendo ahora. Así que me gustaría que explicarais para aquellos que, bueno, pues sabe que hay enseñanzas artísticas, pero quien solo ha pasado por un instituto de secundaria que no tenga música, pues a lo mejor está un poco perdido. Vosotros estáis reivindicando las enseñanzas artísticas y estas en Madrid comprenden no solo a la música y la plástica, creo que son conservatorios de música y danza, artes plásticas y diseño y arte dramático, ¿no?
Efectivamente. Sí.
¿Cómo son enseñanzas aparte de la educación secundaria? ¿Cómo están integradas?
Mira,
para entender esta...
Esto es una antigua reivindicación de los músicos y de los profesores de conservatorio y de todo el gremio, que nunca se consiguió, era que nos sacaran de secundaria. Pero realmente la normativa es que estamos en secundaria. Estamos en secundaria para el sueldo, para las horas, para la normativa, para las instrucciones. Y luego, además de esas instrucciones generales, hay unas instrucciones específicas que cada año son muy creativas. Y una vez son una forma, otra vez la contraria, otra vez de la de hace 3 años, otra vez de la del siguiente. Y entonces cada año pues los conservatorios se van adaptando como pueden con esas creativas instrucciones.
Es que pertenecemos a un apartadillo que se llama enseñanzas de régimen especial.
Exacto.
Que es tan ambiguo como no decir nada, porque con esto tienen el juego, como dice Ricardo, para cada año pues irnos un poco acoplando a
pero para la gente que nos oye, estamos en la secundaria,
sí,
en todo,
sí, sí.
En todo.
Somos profesores de secundaria.
Somos profesores de secundaria con el sueldo de secundaria, la categoría A, y bueno, pues funcionarios del nivel 24, vamos.
Uh-huh. Bueno, hay 27 centros entre conservatorios de música y danza, etcétera, es decir, de enseñanzas artísticas. ¿Cómo se puede entrar a ellos? ¿Qué número de alumnos? Yo he visto en un comunicado vuestro que el curso pasado tuvisteis más de 52.934 alumnos, para ser exacto, según ese comunicado. ¿Cómo se entra? ¿Cómo es la relación? ¿Se termina la ESO? ¿Hay que terminar cuarto?
No,
¿o antes ya se puede comenzar?
Con 7 años.
Claro. Sí. Los conservatorios, aunque somos profesores de secundaria, pero en realidad damos clase de lo que es de las enseñanzas elementales de música y luego la siguiente parte, el siguiente ciclo, que es la enseñanza, digamos, profesional. Entonces, más o menos, teóricamente, va unido al colegio. O sea, unido en el sentido de la edad. Empezarían con 8 años, los 4 primeros cursos, que corresponderían a los 4 cursos de enseñanzas elementales, y después ya se pasarían a las enseñanzas profesionales, que también coincide que terminarían con 2º de bachiller. Entonces esto lo van cursando a la vez que las enseñanzas obligatorias de colegio y de enseñanza secundaria obligatoria, valga la redundancia.
Con una pequeñita excepción, que hay casos de personas pues con 28 o 30 años que aún pueden estar en el conservatorio, si hacen una prueba de acceso, es decir, no son la mayoría, por supuesto, pero pueden estar. Es decir, que igual tenemos un alumno de 25 años como uno de 7.
Sí, sí. ¿Eh? De hecho, yo tengo mis alumnos más pequeños este año tienen 7 años y la más mayor tiene 23.
Eso es, eso es.
O sea, que damos clase a todo tipo de edades, circunstancias.
Lo más interesante que hay que, yo creo, aclarar bien a los oyentes es que esta no es una enseñanza obligatoria. Entonces, ¿cuál es la diferencia? Pues la diferencia es que si alguien no estudia en el conservatorio, pues no le pasa nada, puede dedicarse a un montón de cosas, mientras que si alguien no cursa el bachillerato, pues bueno, entendemos, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Pues que al no ser obligatorio, el nivel de exigencia y de resultados generalmente es mayor, porque la gente que viene pues tiene ya pues una afición a eso, no lo hace tan obligados. Algunos sí, sé que hay casos de niños obligados por el papá y la mamá, pero no es lo normal. Lo normal es que ya tienen alguna afición, y eso hace que el nivel que sacan nuestros alumnos sea bastante mejor de la media de todas las enseñanzas, de todas, porque es una enseñanza que se hace de manera más vocacional que las otras.
Una motivación.
En general, hay casos para todo.
Entonces, claro, entiendo que hay una motivación muy especial, ¿verdad, Amparo?
Claro, sí, no iba a comentar lo de que has preguntado cómo se hace para acceder a un centro. Entonces, si es en cursos intermedios, normalmente hay una prueba que, bueno, valoramos si el aspirante tiene el nivel adecuado para entrar en ese curso. Y luego los que empiezan de cero, que normalmente pues tienen 7, 8 años, allí se hace, normalmente cada centro tiene estipulada una prueba que en particular, ¿no? Pero suelen ser pruebas pues de psicomotricidad, de saber si pues el niño o la niña tiene pues cierto sentido del ritmo, un poco de oído, que ya de una manera, digamos, innata. Y este es un pequeño criterio de selección, porque normalmente hay mucha más demanda que oferta de plazas.
Y llega la parte más importante. Les decís, sí, tienes cualidades, estamos encantados de recibirte, pero ahí llega uno de los primeros problemas.
Ahí entran en el conservatorio, entonces eligen el instrumento según el número que han sacado. Vamos a ver, suponte que hay, por decir un ejemplo, que hay 200 plazas que se ofertan y aparecen 400 niños. No hay para todos. Entonces, por eso, porque no es una enseñanza obligatoria, no hay tantos conservatorios como, por ejemplo, institutos, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Pues que por nota se coge el primer niño, elige, el segundo elige, y cuando elige el niño 200, pues ya no hay plazas.
Ya no hay plazas.
No hay plazas, puedes ir a otro sitio, puedes ir a otro centro también a buscar, o puedes esperarte otro curso.
Pero, ¿no hay un pequeño problema últimamente con la subida de tasas? ¿Año tras año?
Bueno, sí, ahora no son las tasas, es que el examen, esa prueba que ha dicho Amparo, antes era gratis. O sea, tú ibas, suspendías, aprobabas, sacabas un 10, sacabas un 0 y era gratis.
Ahora pagas
50 euros, pero además, imagínate una mamá que viene con 3 niños. Si esa mamá que viene con 3 niños tiene que pagar 150 euros para que luego le digan que no pueden hacerlo porque se han quedado sin plaza, bueno, incluso aunque la saquen, hombre, pues es una fuente de ingresos, porque ahora lo que está de moda es vender el aire, entonces te dan un poquito de una ración de aire, pagas, y si no tienes dinero no respiras. Esto es lo que se está poniendo de moda, y esto es lo que una de las cosas que nos está afectando mucho a toda la enseñanza, ¿no? O sea, no queremos que la enseñanza dependa del nivel adquisitivo de los alumnos. ¿Por qué? Pero no es por el bien de los pobrecitos que no tienen dinero, que también, que por supuesto, no digo que no, pero por el bien de todos. No, que es que no es por el bien de esto, es por el bien de todos, por el bien de los que tienen mucho dinero y se van a perder tener a un genio que es de una clase modesta y que resulta que es un gran talento.
Y que además esas tasas y esas matrículas de ingreso no repercuten sobre los centros. Esta es una de las demandas que...
Evidentemente,
he visto.
Eso no va para el centro. Eso no va para el centro, claro. Como no, cuando te ponen multa por ir a 140, luego no usan la multa para arreglar el bache. Esto no...
Quizá para propaganda electoral. Bien, no seamos malos. Hay en los centros, en estos últimos años, una serie de situaciones como retraso en los pagos de presupuestos. Eso se traduce muchas veces en que llega el mes de enero, hay pagos pendientes y, termina diciembre, hay pagos pendientes y estáis asfixiados y a lo mejor, no sé si algún centro habrá tenido que quedarse sin calefacción o sin elementos básicos.
Hombre, calefacción, no. Que yo sepa, no, pero cosas muy básicas. Mira, por ejemplo, el aire acondicionado parece que es un lujo, ¿verdad? Pero claro, en junio el aire acondicionado no es ninguna tontería y hay sitios donde no funciona bien, donde te puedes asfixiar en las últimas clases del año, ¿eh? O sea, hay muchos problemas materiales, muchos.
Dando clase a las 4 de la tarde.
Claro, a las 4 de la tarde dando el sol, ¿eh? O sea, imagínate, a mí había dos niños que se me han mareado, ¿eh? O sea,
ahora, sin embargo, todavía es más grave situaciones de conservatorios como el de Majadahonda, que lleva 25 años, fácilmente podría recordar, solicitando un edificio propio y sin conseguirlo ni expectativas. Mientras que, sin embargo, sí que se les está otorgando un edificio a la Escuela Superior Reina Sofía para su ejercicio del trabajo, ¿no?
Escuela privada.
Privada, ¿eh?
Aclaremos.
Con fondos públicos.
Con fondos públicos. Y también hay conservatorios como el de danza en Madrid que también es en régimen de alquiler. Uh-huh. Donde hay unos graves problemas hasta de infraestructura del edificio y que sin opciones a que pueda ser reparado, y hay muchos edificios con dificultades y peligros de riesgo que no son reparados y que están denunciados, ¿eh?
De riesgo la salud y para la...
Efectivamente, del alumnado,
la normativa de seguridad.
Hay centros donde faltaría algún bedel más, no solo los bedeles que hay, sino alguno más que eche una mano y no los hay, entonces se apañan como pueden, pero...
Personal de auxiliar ahí poco.
Personal auxiliar, sí. Se llama personal no
auxiliares docente. De control, ¿no?
Auxiliares de control, sí.
Y desde luego que no cumplen con la normativa que sí que se han exigido a las escuelas privadas, por ejemplo, que pues no lo cumplen, si hay unas normativas.
En nuestro centro, por ejemplo, el despacho del director tiene que medir 52 metros cuadrados según el BOE, que eso está escrito, es ley, y hasta hace 3 años medía 0 metros cuadrados, medía 0.
O sea, no existía,
medía
pero...
0, ¿eh? Entonces, claro, el director atendía a la gente en su aula, en un pasillo, en la cafetería enfrente. Ahora ya tiene un despacho que no mide 52, pero bueno, ya vamos en ello. Es decir, que la ley es muy importante mientras no sea una ley importante.
Pero me choca un poquito esta situación que estáis denunciando sobre el centro de Majadahonda, pues a fin de cuentas estamos en una de las zonas de rentas per cápita más altas y donde muchas veces pues encontrábamos, como la semana pasada, que la presidenta de la Comunidad de Madrid fue a Pozuelo a acordar unas inversiones millonarias pues para decentar aquellos pobres barrios de la periferia.
Esto
es raro, ¿no?
Bueno, yo trabajo en el Conservatorio de Majadahonda y yo no he visto un conservatorio peor equipado en toda la comunidad, en toda, ¿eh? Y vamos, solo hay que venir a verlo. No quiero tampoco ponerme tremendista porque me quedaría corto si me pongo tremendista. Por lo tanto, pero está muy mal, en condiciones está muy mal. Uh-huh. Es un centro pues que está en un municipio de los más ricos de España. No de la Comunidad de Madrid, de España. Uh-huh. O sea, lo que cobran por un vado en Majadahonda, o lo que le cobran a un bar, o lo que cobran por impuestos, es muchísimo más que en otros centros, en otros pequeños municipios o grandes, y sin embargo el conservatorio es parece que va a venir una ONG de un momento a otro a ayudarnos.
El ayuntamiento, entiendo que no tiene responsabilidad, dado que es un centro de educación especial, que no es una escuela de educación infantil
claro,
y primaria.
Está separado completamente.
Tan solo hay un concierto entre el ayuntamiento y la comunidad para compartir la escuela, el conservatorio, con la Casa de Cultura del ayuntamiento, ¿no? Desde el principio. Y, sin embargo, sí que nos hemos quedado en nuestra memoria con la palabra de nuestra presidenta el año de las últimas elecciones de la comunidad del compromiso de hacer por fin un edificio. Todavía lo recordamos y lo seguiremos recordando mientras que siga ella de presidenta.
Y claro, aquí el problema son las comparaciones. Cuando un papá dice, niño, no te puedo comprar esto, y ves al papá que va en un cochecito que el hombre va tirando, pues el niño todavía se lo puede creer. Pero cuando el niño ve al papá en un Rolls Royce y dice que no puede comprar una piruleta al niño, esto es lo que ofende, ¿no? No cuela, eso es, la expresión es que no cuela. Entonces, claro, hay unos gastos en la Comunidad de Madrid en educación, además en educación, que son desmesurados absolutamente e injustificados. Lo último ya es subvencionar las actividades extraescolares en los centros privados, es decir, las actividades extraescolares que el niño haga esgrima. Eso lo pagamos todos, o sea, eso sí se puede pagar, no es un derroche, pero en situación de crisis sí es un derroche tener aire acondicionado o tener el suelo que sea completamente plano y no haga algunos valles y colinas.
Porque las enseñanzas,
claro, las prioridades, ¿cuáles son? Entonces, esto es lo que ofende. Entonces, claro, dicen, no, bueno, mira, no se ha quitado tanto, mira, los interinos no se les ha despedido, simplemente no se les ha contratado. Hombre, claro, unas personas que usan la lengua tan mal, que escriben cartas tan mal escritas, luego de repente se ponen a hablarnos de semántica. Porque claro, vamos a ver, si tú te pones delante de un bar y le tapas haciendo obras durante un mes y medio, el bar no pierde dinero, el bar lo que pasa es que no gana. Bueno, bien, pues vamos a entrar en matices lingüísticos, pero ha habido 3,000 y pico interinos que no se han contratado, ¿no?
Claro.
Entonces, cuando se está haciendo ese ahorro tan absolutamente exagerado, cuando se hace eso y por otro lado se está gastando dinero a manos llenas en cosas que podrían ser prescindibles, y que no van para todos los alumnos, que solo van para los de la privada, hombre, eso es que clama al cielo, es que es así.
Me gustaría escuchar unas declaraciones que nos ha enviado Pepe Coloma sobre los interinos, de la plataforma de interinos. No he tenido tiempo de escucharlas, tengo que reconocerlo.
Pero no me tan inciso de dos segundos.
A incluir ya que estabas
pero dos segundos, mira, yo soy funcionario de carrera, saqué mi oposición hace 22 años, de manera que yo no soy interino, y todo lo que yo diga a los interinos es por generosidad, digamos, porque no me afecta a mí. Mira, hay interinos maravillosamente preparados que han estudiado un montón, pero que es que encima han sacado la posición,
sí,
y como no había plaza,
tienen la posición aprobada.
Tienen la posición aprobada. Bien, pero vamos a admitir lo que diga la consejera como hipótesis de trabajo, vamos a admitir que el que no tenga la posición es peor.
Lo de animal de compañía.
Bueno, entonces, sí, vale, pero entonces los de la privada no tienen la posición ninguno. Entonces, ¿por qué esos no son peores? O sea, es decir, entran en contradicción permanentemente, y claro, como nadie va al detalle y va con prisa, la gente no se dedica a eso, sabe lo que le ha dicho su prima o su cuñada, y van rápido y no se dedican a eso, entonces pues no se dan cuenta de los detalles y las contradicciones que hay en la versión que está dando la consejería. Pero hay contradicciones para poner una tienda, es así.
Pues esas son las declaraciones de la plataforma de interinos.
Esta movida, nos empezamos a reunir en la Plaza de las Descalzas, los interinos, y se creó esta plataforma, y había, pues claro, pues mucho descontento. Estábamos todos pues bastante enfadados con la situación. Yo en ese momento estaba en paro, todavía no me habían llamado, y sabíamos que iban a llamar a muchos menos, ya no, habían llamado ya a poquísimos a esas alturas, en principio del curso, y entonces pues hay mucho movimiento entre los interinos, estamos bastante descontentos y enfadados con la situación. Aparte de que no dan plazas, también están dando plazas mínimas de un tercio de jornada, unas chapuzas tremendas. Yo al final he tenido suerte, trabajo media jornada, pero sigo en la lucha, sigo luchando. En la plataforma hay muchas personas que todavía están en paro. Entonces, pues nos estamos moviendo muchísimo, juntando, apoyando todo lo que hacen los profesores, estando dentro de todo este asunto. Pero aparte, precisamente como hay gente que está en paro, estamos un poco más desocupados, estamos moviendo mucho de informar en la calle. Hemos hecho varios puntos de información, informar en la calle, que se sepa por qué se hace la huelga, que es por los recortes, nada que ver con las dos horas, sino que es por lo que perjudican los recortes a la educación pública. Una de las cosas que hemos hecho de informar, además recogíamos firmas, hay una hoja contra los recortes, recoger firmas, y ayer las entregamos, conseguimos casi 20,000 firmas para que retirara los recortes. Ayer se entregó en el registro, una caja verde, y bueno, en eso es en lo que estamos. Tenemos otras acciones, ir a ver un partido de baloncesto de verde todos, bueno, las manifestaciones normales. Mañana vamos a ir al Museo del Prado, esto está organizado por el FAPA, pero nos vamos a unir al Museo del Prado para llenarle de verde. En fin, todas las movilizaciones varias. Estamos, los interinos somos los más perjudicados porque nos han quitado en medio. Y bueno, ya las mentiras que al hilo de esto, que es una denuncia contra las mentiras y las infamias que han dicho la consejera y la presidenta de la comunidad, precisamente a los interinos nos han puesto, hablando en plata, a parir. Nos han hundido en la miseria porque somos, de otras cosas, dijeron que la educación ganaba porque al no haber interinos la gente con plaza da mejor sus clases. Cuando un interino que lleva, yo llevo 10 años de profesión, de experiencia, ¿cómo no voy a dar bien la clase? Exactamente, por unas décimas no tengo la plaza, lo mismo, además que sabemos que las oposiciones es un poco también la suerte de que toque el tema o no. Entonces, pues, y además se le ocurre decir eso de la calidad cuando está defendiendo la privada, cuando allí nadie hace ninguna oposición. No digo que sea mala proveedor, pero desde luego oposición no hay. Entonces, ¿a dónde? ¿Qué dice esta mujer? Otra de las cosas que vamos a hacer, que nos han invitado a algún político de Izquierda Unida, quizá del PSOE, ir a la asamblea a preguntarle estas cosas. ¿Qué querías decir con que nosotros no damos clase porque no tenemos oposición? Si en la concertada y en la privada no hay ninguna oposición. Pues temas de estas, es lo que en realidad, la causa de por lo que seamos interinos es porque no han sacado suficientes plazas cuando hacían falta, porque antes estábamos ocupando vacantes. Yo lo que pienso es que a nosotros nos tenían como comodín. O sea, son unas plazas que estamos ocupando, haciendo el trabajo, pero ¿qué pasa? Que a nosotros nos pueden dar una patada en el culo y echarnos, y a los funcionarios no, claro, porque ya tienen por toda la vida el puesto. Nosotros estábamos ahí como cabezas de turco. Cuando puedan recortar, patada en el culo. Pero somos igual de profesionales que los funcionarios.
Bueno, hasta aquí las declaraciones de esta plataforma de interinos que ha recogido Pepe Coloma el día 17, en plena día de huelga, plena día de manifestación, y bueno, coincide con algunos de los comentarios que hemos oído, ¿verdad, Ricardo? ¿Verdad, Daniel? Amparo, vamos a continuar con vuestras reivindicaciones porque nos hemos ido a algo más general, pero estábamos en los centros de enseñanzas artísticas viendo que la organización era otra de las reclamaciones que teníais este curso. ¿Ha sido caótica o está siéndolo?
Claro, es que las instrucciones a primeros de curso, al principio, pues eso nos llevaron a estar en un caos de profesores tremendo. Por ejemplo, en mi conservatorio, el inspector fue a la junta directiva y dijo, aquí tenéis que quitar 10 profesores, así, tajantemente. Entonces, bueno, empezaron a...
Los que queráis, me da igual.
Sí,
¿cuál?
Sí, además, o sea, 10 profesores, 10 personas. Sí. O sea, aquí tienen que trabajar 10 personas menos. Entonces, bueno, empezaron a negociar, a quitar como medias jornadas, tercios de jornadas, y pues fue un poco como casi buena voluntad del inspector que dejó hacer esto, pero en el vuestro fue algo parecido.
Sí, claro. En el nuestro hemos perdido una profesora de plaza fija.
De plaza fija.
Se ha tenido que ir, de plaza fija, ha tenido que dejar el centro arriesgándose a quedarse sin trabajo, y resulta que por casualidad de carambola encontró otro centro y se pudo trasladar al otro centro. Pero imaginemos que esta persona había hecho su vida ahí,
claro.
Tenía su organización ahí con su plaza fija.
Y otro compañero también, estando enfermo en casa, se ha quedado solo en media jornada.
Sí, claro. Eso ha habido todo tipo de tonterías. Así.
Fijo, con destino definitivo también desde hacía más de 15 años.
Sí. Así. O sea, la situación de fijos no garantiza nada.
Bueno, han llegado al extremo de quitar a profesores en algún centro y luego han traído un interino para cubrir las horas del que han quitado fijos.
Porque, claro, como ha habido tantas protestas, pues se han dado cuenta que han metido la pata completamente. Entonces han empezado a poner parches, pues eso, absurdos. Entonces, por ejemplo, en el caso de vuestro conservatorio, eso, quitaron una profesora de piano, hubo muchas protestas y al final mandaron una persona interina
para
cubrir esa plaza, y ya no han consentido que la dueña de la plaza volviera, por ejemplo.
A todo esto con retrasos en la contratación de las personas que iban a cubrir los huecos que en esta locura de billar pues quedaban vacíos.
Pero además no solo es esto, mira, es que encima nos han desacreditado, o sea, es que además han propagado pues que somos personas que vivimos pues de hacer pocas cosas, de no dar ni golpe, ¿no? Eso ni es justo ni es verdad. Y si hay profesores que son muy malos y hacen eso, que para eso está
que
la inspección,
proteste,
hombre,
claro
que se proteste, pero no que se proteste el día en que se hace una huelga y el día que se reivindica, que se proteste con normalidad como protestamos cuando no funciona cualquier servicio.
Claro. ¿Eh? Se puede poner una queja.
Se puede poner una queja, claro, de un profesor que no cumple con lo que tiene que cumplir, pues que hay una queja y hay unos inspectores que están para eso, Entonces estamos vigilados, nadie puede hacer lo que quiera, estamos vigilados, ¿verdad?
Claro.
O sea, si no vamos a trabajar o no cumplimos, tenemos un jefe.
Hay unos cauces,
No obstante, también hay algo todavía más sangrante y más preocupante que influye no solo en los conservatorios. Es la capacidad que el gobierno de la comunidad ha otorgado a los directores de los centros, tanto en primaria como secundaria, subiéndoles considerablemente el sueldo y llegando a tener o a otorgar a los directores la capacidad de decidir cosas que antes no tenían, de un trabajo meramente organizativo del centro. Ahora parece ser, si es así legalmente, que todavía lo tenemos mucho en duda, tienen la capacidad de decidir, como en nuestros centros, los compañeros que van a quedarse en expectativa de destino, los que ya no se van a quedar en casa sin poder trabajar, y todo este tipo de cosas. Esto que nos recuerda siempre a tiempos muy antiguos que nadie queremos acordarnos, ¿no?
Bueno, y una última cosa muy rápida. Mira, el conservatorio es la garantía de que tanto en hogares de mucho nivel adquisitivo como de poco, como de medio, todo el mundo pueda conocer a Mozart, a Bach, tenga una formación humanística, estética. Y eso es importantísimo. Con más formación humanística, a lo mejor no estaba esto como está. De mal, el mundo me refiero.
Es que creo yo que las enseñanzas artísticas y la musical, especialmente, nunca han tenido el reconocimiento social en este país.
Ni reconocimiento ni conocimiento.
Sí, aquí eres, dice, ¿qué tú qué trabajas? Dice, músico. No, pero digo que ¿de qué trabajas?
Claro, claro. A mí eso me pasaba cuando estudiaba, me decían, ¿tú qué estudias? Y yo decía, violonchelo, y decían, no, pero ¿qué estudias?
Sí, hay que estudiar otra cosa, porque eso no...
Y yo, violonchelo.
Sí. Sí. Sin embargo, una clase debe ser algo complicado, ¿no? Aunque estamos en un estudio de radio, a mí me gustaría que contarais cómo es una clase en un conservatorio. Dejamos un poquito la sección más reivindicativa, porque la verdad es que yo creo que con todo lo que se está contando, más de un oyente debe pensar que no es cierto, ¿no?
Hombre, mira, yo lo que te digo es que hay que ser muy trabajador para hacer huelga. Lo cómodo es no hacerla. Estamos desgañitados de pitar, de hacer huelgas, de que nos quiten dinero, de coger frío. O sea, lo cómodo es no hacer huelga. Esto sí te lo digo. Lo más cómodo. Entonces, deberían habernos pagado un extra, además de que hemos hecho huelga, por las molestias, ¿no? Porque es que estamos agotados de hacer huelga. Entonces pasamos, si quieres, contar
respecto a la,
pues,
clase.
A la clase. Dedicamos dos minutos porque ya estamos en
vale,
ese
sí,
momento.
Soy muy breve. Pues nuestros alumnos vienen fuera de su horario de colegio o de instituto. Es decir, que nosotros fundamentalmente en el 90% de los casos y de nuestra jornada lectiva tenemos horario de tarde. Es decir, estamos dando clase hasta las 10 de la noche normalmente. Las clases, por las características especiales de la enseñanza, son clases individuales. Estamos una hora con cada alumno. Y luego, bueno, también tenemos clases de grupo. En fin, el currículo tiene muchas más asignaturas, ¿no? Tienen lenguaje musical, armonía, orquesta, música de cámara. Pero vamos, con nosotros, que somos sus tutores y profesores de instrumento, están en principio una hora a la semana individual, o sea, un alumno o alumna detrás de otro. Y así llenamos nuestra jornada lectiva.
Tiene que ser muy muy personalizado, ¿no?
Luego hay una satisfacción muy grande cuando hay audiciones y salen, claro, los chicos y tocan bien y hacen lo que se les ha dicho. Entonces estamos más nerviosos que cuando tocamos nosotros, cuando sí, tocan sí, nuestros alumnos, a ver cómo
que
lo van a hacer.
Queremos que lo hagan muy bien.
Sí, y entonces es muy bonito, es muy muy gratificante.
Ha sido impresionante ver por las plazas, infinidad de plazas de Madrid, músicos que estaban pues con camisetas verdes y la verdad es que yo creo que ha sido pues una otra de esas características de esa marea verde que en este caso ha sido musical, ¿no?
Sí.
No sé si... sí, por supuesto. Me está pidiendo Arancha que le dejemos un momentito, porque supongo que para la próxima semana más tenemos muchas cosas. Pero bueno, un minutito para cerrar el tema musical, pero... Arancha.
Un minuto, voy a ser breve para que quede claro. Hemos conseguido cosas, no lo van a reconocer, pero sí que se ha conseguido, se ha rectificado las tutorías grupales, se ha adjudicado a los profesores funcionarios que no tenían plaza, que la hubieran perdido si hubieran estado un año en su casa, se ha contratado a interinos, aunque sea de manera parcial, y hemos paralizado convenios con entidades privadas que querían introducir a personas que no eran docentes de los centros educativos, que vamos a seguir, nos vamos a seguir movilizando, los padres somos padres toda la vida, y esto va a continuar, nos da igual que sea 21, 22 o 23 de noviembre, seguiremos en enero, febrero y cuando haga falta. ¿Qué más cosas hay que decir? Pues que presentamos una... que hemos tenido una sentencia favorable del Tribunal Superior de Justicia de Madrid.
Enhorabuena.
Claro, vamos a decirlo. No ha salido en la prensa, lo conocimos el viernes, hicimos una nota de prensa y no se han hecho eco de ella. Pero bueno, para que la Consejería de Educación se dé cuenta, pues que no puede abusar de su posición y que tiene que ejercer las cosas conforme a la legalidad, y que si el Consejo Escolar de la Comunidad de Madrid tiene que hacer un informe previo a que se hagan centros nuevos, pues que no se lo puede saltar. Y lo último, terminar con el encuentro de experiencias que hacemos todos los años, donde participan las APAs, que va a ser el próximo sábado 26, se va a realizar en el IES Barajas, nos hizo el concierto, pero justo es el que habíamos seleccionado nosotros para hacer nuestro encuentro. Íbamos a estar con todas las APAs que nos quieran acompañar, de 9:30 a 6:00 p.m. habrá una ponencia macro y distintas APAs presentarán sus experiencias de cómo han vivido los recortes. Pues un centro que no tenía APA, donde se ha hecho APA, un centro que se ha movido toda la comunidad educativa y otro es una federación de APAs que ha realizado una labor ingente en estos meses. Hay comida, actividades para los niños, para quien los quiera dejar, de 3 a 12 años, y por la tarde habrá un debate donde podrán hacer preguntas relacionadas con las experiencias que se han expuesto y también preguntas a la FAPA. Entonces, en la página web está toda la información.
También para inscripciones en el teléfono 91 55 39 773 o 91 534 5895. También hay un correo de la FAPA que es info@fapaginerdelosrios.org. Bueno, pues hemos llegado al final. Tienes otra cosa, Arancha, no, y nuestros ya. Invitados tienen muchísimas más.
Nada, que como hemos dicho que íbamos a seguir todos los días.
Yo solo quería decir que ninguno de nosotros somos de ningún partido. O sea, porque esto de la politización. Vamos.
Partido de la camiseta verde.
Aquí los únicos, mira, estamos politizados los que estamos en contra, pero los que están a favor de la consejera no están politizados. Esto es así.
A propósito, hay una campaña para poner una denuncia contra Lucía Figar y no sé si se presentó finalmente o está a punto de presentarse, ¿no?
No, está presentado.
Ya se ha presentado.
Y se presentó casi como 70 profesores uh-huh. y se han ido sumando más profesores a la denuncia. Simplemente con poner el número de la denuncia y rellenar un folio, el trabajo ya está hecho, se pone adheriendo.
Parece que quizá el día 29 puede haber otra vez una huelga.
Se ha cambiado el día 23 por el 29 para que no estuviera tan cerca de la del 17, que en principio no estaba cuando se hizo el calendario inicial. Y bueno, habrá una reunión y se volverán a hacer actuaciones propias los padres, los profesores uh-huh. y vamos a seguir.
Parece que hay una oposición el día 26 y parece que están convocando para que los opositores vayan con camiseta verde. ¿Les dejarán entrar si no han podido votar a la oposición? Bueno, pues Amparo, Daniel, Ricardo, qué ganas de haber tenido un programa de 2 horas porque sé que nos hubierais contado muchas cosas y además hay un instrumento musical por aquí que os hubiéramos pedido.
Maravilloso.
Pues nos vamos a tener que despedir ya. Os agradecemos de corazón que hayáis compartido vuestras vivencias y esas reivindicaciones con nosotros. Creo que hay que tener muy en cuenta las enseñanzas artísticas y la música en España necesita revitalizarse. Así que muchas gracias por vuestro trabajo.
Gracias a vosotros.
Y muchas gracias por vuestra vocación también.
Gracias.
Arancha, la próxima semana tenemos que hacer el programa sobre las experiencias. Tienes que engañar, comillas, esto va con ironía, a las personas que van a presentarlas para que las compartan también por la radio. ¿Te parece?
Lo conseguiremos. Gracias a los invitados que hemos tenido hoy. Gracias, que es un placer. Cómo se enriquece la educación de nuestros hijos.
Bueno, pues nos vamos con la maestra en voz de Pedro Guerra, de ese acto que hubo de desplazarse físicamente, pero que se celebró hace unos días, el día 16 de la semana pasada, en el auditorio Marcelino Camacho. Ya sabéis, cualquier tema, información, propuesta, radio@fapaginerdelosrios.org. Que tengáis una buena semana educativa.
Maestra dio la voz a los ausentes, las abejas marginadas del panal, los que nunca cuentan nada y siempre pierden, los que viven sin poder desentrañar. ¿Quién negó la luz al corazón de la maestra? ¿Qué violencia pudo detener esa ilusión? ¿Quién cegó las que regaba la mar? ¿Quién en sangre y fuego deja muda la canción?